Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos. Gozamos en el Señor de estar reunidos una vez más en su casa. Quisiéramos dar la bienvenida a los amigos, hermanos que nos visitan en esta mañana, así como aquellos que se unen a nosotros a través de las redes. Nos gozamos siempre en poder adorar juntos y ser instrumento en la mano de Dios para bendición a otros también de otras congregaciones. Quisiéramos saber si tenemos a alguien que nos visite hoy por primera vez. Siempre nos gusta poder orar por aquellos que nos visitan. Así que si hay alguien que nos visita, nos gustaría saberlo. Se va a acercar a alguien a darle un papelito, una tarjeta de bienvenida. Si hay alguien así, levánteme su mano, por favor. Aquí hay una señora. ¿Alguien más de este lado que nos visite en esta mañana por primera vez? Por aquí tenemos a alguien. Aquí también tenemos una joven. ¿Alguien más? Por aquí, alguien que nos visite, de este lado, ¿ok? La Iglesia de Convertidos a Cristo le dice, bienvenidas, bienvenida, nos gozamos en tenerle. Y vamos, sin más, amados, a meditar en la Palabra de Dios, a continuar nuestro estudio de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos, que es lo que estamos haciendo hace ya un tiempecito. Hemos estado estudiando esta epístola, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos actualmente en el capítulo número 9, y hoy vamos a considerar la sección que va desde el versículo 14 hasta el versículo número 23. Vamos a leer desde el 10 para agarrar mejor la idea, desde el 10 hasta el 23. Y no solo esto, dice la palabra de Dios, Romanos 9, 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Padre, nos acercamos a ti en esta hora, reconociendo que necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu luz, Señor, para poder ver la luz en tu palabra. Señor, especialmente en este día donde vamos a meditar, a considerar verdades que son más profundas que el entendimiento humano. Señor, estamos conscientes que aparte de esa obra poderosa, iluminadora de tu espíritu, que da sabiduría, que da entendimiento para discernir las cosas espirituales, nosotros no somos capaces de entender tu verdad. Y es por eso, Señor, que te pedimos, haz tú la obra en nuestros corazones, ministranos con tu palabra hoy, háblanos a cada uno de manera particular y de manera especial, usa este instrumento, Señor, como un vaso de honra para ti en este día. Dame palabra clara, dame de nuevo al presentar tu verdad, en el nombre de Jesús, amén. Posiblemente la doctrina más controversial y polémica de la Biblia es la doctrina bíblica de la elección de Dios para salvación. No son pocas las personas que se sienten incómodas, molestas, hasta ofendidas cuando en algún mensaje se hace referencia a la elección de Dios. El problema, mis amados, es que la elección de Dios es una doctrina bíblica, está en la palabra de Dios, y si nosotros vamos a ser fieles, tenemos que hablar de ella. De hecho, no es una doctrina que está en algunos pasajes oscuros de la Biblia, sino que está por todos lados en las Escrituras. Prácticamente cada escritor bíblico de alguna manera hace referencia a la doctrina de la elección. Y, por supuesto, este pasaje de la Epístola a los Romanos que nos toca considerar hoy, esa es la ventaja de predicar expositivamente. Tenemos que lidiar aún con los textos difíciles cuando llegamos a ello. Pero este pasaje es posiblemente el texto más contundente y claro de las Escrituras en lo que respecta a la doctrina de la elección en la Biblia. Pero antes de entrar a considerar, y hoy es uno de esos días que por la naturaleza del tema tengo que hacer una larga introducción, quiero que antes de hablar de lo que el texto nos dice sobre la doctrina de la elección, quiero recordarle cómo llegamos a este tema en este punto de la carta, porque aunque el tema de los versículos que vamos a tratar es la doctrina de la elección, Pablo no está hablando de la elección per se. Esto es un paréntesis dentro de un tema que él viene tratando desde el principio del capítulo 9 hasta el final del capítulo 11, y ese tema central, como hemos dicho en mensajes anteriores, es la fidelidad y confiabilidad de la palabra y las promesas de Dios, específicamente lo que respecta, lo que concierne a la salvación. Y esto porque, si usted recuerda, al final del capítulo 8, Pablo terminó estableciendo de la manera más absoluta posible la seguridad de salvación de los creyentes. Sin embargo, Pablo espera que este argumentador, este que vive contendiendo contra él, imaginario, en su carta, se va a levantar y va a demostrar que los planes de Dios salvadores pueden ser frustrados. Y esa evidencia que va a traer este argumentador, este opositor del Evangelio, es nada más y nada menos que la nación de Israel. Él espera que alguien le va a decir: bueno, Pablo, espérate un momento. Sí, tú dices, nada nos separará de Cristo, pero el pueblo de Israel era el pueblo del pacto, eran los escogidos de Dios en el Antiguo Testamento, era el pueblo a quien Dios prometió el Mesías y, según la Biblia, que envió en primer lugar al el Mesías, el Cristo. Y, sin embargo, ese pueblo, y en su gran mayoría, el grueso de Israel, está separado de Cristo, está bajo la maldición de Dios, como él mismo dijo, es anatema. Y no solo eso, según tu propia teología, Pablo, la gran mayoría de ese pueblo va camino a la condenación. Y de hecho se ha perdido a través de la historia. ¿No significa eso, Pablo, que hubo un fallo en los propósitos salvadores de Dios con Israel? Y si es así, si Dios falló en cumplir su promesa de salvación a Israel, ¿cómo sabemos que no va a fallar en el caso nuestro también? Entonces, esa es la preocupación que genera toda esta discusión que va desde el capítulo 9 hasta el versículo 11. Y Pablo, como le dije la vez pasada, nos va a dar muchos argumentos por qué la incredulidad de Israel no significa un fracaso en los planes de Dios de salvar a Israel, de hecho. Y la primera razón, el primer argumento que Pablo nos da, lo vimos la semana pasada, está en el versículo 6. De hecho, él comienza con esa declaración contundente: no que la palabra de Dios haya fallado, no hay un fracaso en los planes, propósitos, la palabra de Dios sobre la salvación de Israel. Y esta es la primera razón que él nos da, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, como vimos la semana pasada, desde la perspectiva de Dios, no todo Israel es Israel. No todos los judíos étnicos son judíos para Dios. No todo el que es descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob es judío delante de Dios, es israelita delante de Dios. Por ser Israel étnico nacional, no se es israelita, por lo menos desde la perspectiva de Dios. Dios dejó claro desde el Antiguo Testamento que había un Israel dentro de Israel. Había un Israel espiritual dentro del Israel étnico nacional. Y eso es lo que Pablo nos dice. ¿Por qué los planes, las promesas de Dios de salvación a Israel no han fallado a pesar de que el grueso de Israel se ha perdido a través de la historia? Porque esa promesa no estaba dirigida al Israel étnico nacional. Estaba dirigida al Israel de Dios, a los escogidos de Dios, aquellos en quienes Dios escogió soberanamente amar con ese amor salvador especial con el que amó a Jacob y no a Esaú. Esa es la idea. ¿okay? Entonces es así como Pablo nos lleva, nos introduce a la doctrina de la elección. ¿Quién es el Israel de Dios? Los escogidos de Dios dentro de la nación de Israel. Esa es la idea de lo que vimos la semana pasada. Pero por supuesto, Pablo sabe que al introducir la doctrina de la elección, alguien iba a protestar. Yo no he visto un contexto donde se hable de la elección que alguien no proteste. De hecho, de este mensaje van a haber protestas. Siempre la gente protesta cuando se habla de la doctrina de la elección. Y es por eso que el apóstol Pablo, sabiendo eso, conociendo que eso es así, siempre ha sido así desde sus días, hace un paréntesis en su argumentación. Recuerde que lo que trata 9 al 11 es Dios no ha fallado a pesar de que Israel se esté perdiendo. Pero él va a hacer un paréntesis. En vez de darnos el siguiente argumento, que está en el versículo 24 en adelante, es lo que nos va a hacer este paréntesis para defender la doctrina de la elección de Dios. Eso es lo que él va a hacer. Y de una manera asombrosa, él defiende la doctrina de la elección de las dos objeciones más comunes que todavía se hacen hoy. Cuando la gente oye de la doctrina de la elección de Dios, hay dos objeciones que nunca faltan y de una manera asombrosa, como si esto fuera inspirado por Dios, esas son las dos objeciones a las que el Señor hace referencia. ¿Entendió? Ok, porque vi como que no respondieron. Como si esto fuera inspirado por Dios, usted sabe que es inspirado por Dios, ¿verdad? Ok, como si fuera inspirado por Dios, Dios responde a las dos objeciones que le llegan inmediatamente a la mente de todo el mundo cuando oye de la doctrina de elección. Se la voy a enseñar y luego la vamos a explicar. La primera objeción muy común cuando la gente oye de la doctrina de la elección, Pablo la presenta en los versículos 9 al 18, mira el versículo 14 al 18, mira el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, lo primero que la gente argumenta siempre cuando oye la doctrina dice, pero eso es injusto que Dios escoja a uno para salvación y otros no, esa no falta. Bueno, Pablo va a responder esa objeción. Y la segunda objeción que la gente hace a la doctrina de la elección, es la que encontramos los versículos 19 al 23, Pablo la presenta y la rebate, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y la idea de esa objeción es esto, Pablo está diciendo, bueno, pero si es así, entonces eso anula la responsabilidad humana. El hombre no es culpable de perderse, él se pierde porque Dios no lo eligió, entonces... ¿Te entiendes? Esas son las dos objeciones más comunes que todavía tenemos hoy y de una manera asombrosa Dios tiene respuesta para ella y es lo que vamos a ver aquí. Ahora, antes de entrar a considerar la respuesta que Pablo nos da a cada una de estas objeciones, debo recalcar que estas objeciones solamente tienen sentido si nosotros entendemos la elección desde lo que se conoce en teología como la elección soberana incondicional de Dios. Es decir, déjeme explicarle un chin de teología aquí. Hay dos posiciones, dos posturas, porque todo el mundo sabe que la elección está en la Biblia. Nadie puede negarla. Ahora, hay dos maneras como se ha tratado de explicar la elección. En teología se han conocido por dos nombres. Está la perspectiva calvinista y está la perspectiva arminiana. La perspectiva calvinista es la que enseña que Dios elige para salvación soberanamente por gracia y sin relación ninguna con las obras de los hombres, ¿ok? Eso es lo que enseña el punto de vista calvinista, es decir, la elección incondicional. No tuvo nada que ver con lo que el hombre hizo, iba a hacer o dejó de hacer. Dios soberanamente, según su propósito, eligió para salvación a algunos. El otro punto de vista es el punto de vista arminiano, que es lo que se conoce como la elección condicional. Dice que Dios escogió a aquellos que Dios sabía de antemano que iban a creer en Cristo. Es decir, esto se conoce también como la condicional por eso. Dios miró, como le dije, eso es lo que suelen decir, a través del corredor del tiempo para ver quién iba a creer en Jesús. Entonces Dios escogió para salvación aquello que él sabía que iban a creer en Jesús. Lo que yo quiero que usted entienda es que las objeciones que Pablo está planteando aquí solo tienen sentido si lo que la Biblia enseña es la elección incondicional de Dios. Si no, no tiene sentido. Usted no puede acusar a Dios de injusticia por él elegir a lo que él sabía que iban a creer. Usted no lo puede acusar de injusticia. No, porque Dios puede, eso es injusto. No, pero fue porque él creyó que yo lo escogí. Ya, Dios salió de debajo del camión. Dios no tiene problema ya. Tampoco usted puede acusar a Dios de que elimina la responsabilidad humana, porque en el punto de vista arminiano la responsabilidad está completamente en el hombre. Dios solamente está respondiendo a lo que el hombre hace. No, esta doctrina solo tiene sentido, las objeciones que Pablo nos está diciendo, si estamos hablando de que la elección es el acto libre, soberano de Dios de escoger individuos para salvación sin ninguna relación con sus obras. Que por cierto, es lo que Pablo dice textualmente, señores. Mire el versículo 9:11. Quiero que tenga su Biblia abierta, señores. Hoy vamos a hablar cosas fuertes. Aquí va a haber gente ahogada hoy, como decimos aquí. Llegue hasta donde usted pueda, pero mire el versículo 9, capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Eso es lo que Pablo está enseñando, elección libre, soberana de Dios. Nada que ver con Jacob, nada que ver con Esaú. El propósito, la razón de la elección está en Dios. Es Dios, no es arbitraria, no fue a lo loco, nuestro Dios no es loco, pero no fue por nada que vio en Jacob o que vio en Esaú o que sabía de Jacob o de Esaú, sino que está en Dios. La razón de la elección está en Dios, y ese es el punto de vista que generalmente se objeta con estas dos objeciones. Ah, pero que si eso es así, entonces eso es injusto. Esa es la primera objeción, la doctrina de la elección hace a Dios injusto. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta de Pablo está allí, un rotundo y contundente, ¿qué? En ninguna manera, ninguna manera. Y yo espero que usted, ya esa frase debe sabérsela. Es más, yo estoy seguro que si yo le pregunto a la mayoría aquí cuál es la frase en griego, usted debe saberla, porque le hemos dicho muchas veces, Pablo la ha mencionado varias veces en esta carta, la expresión megenoito, que significa absolutamente no. Es la forma más enfática de decir no. Sería algo como, pero tú te estás volviendo loco, es lo que le estoy diciendo. Es así, a ese nivel de decir no, ¿ok? Y vamos a pensarlo un poquito, hermano. Vamos a razonar esto un chin, vamos a filosofar aquí. ¿Está siendo Dios injusto al escoger a algunos para salvación y a otros no? ¿Con quién está siendo injusto exactamente? Vamos a dividirlo en dos grupos, ¿verdad? Están los elegidos y los no elegidos. Vamos a dividirlo aquí, los elegidos y los no elegidos. Lo siento por usted. Ah, ok. Está bien. Ok. ¿Con quién está siendo Dios injusto? ¿Con los elegidos está siendo injusto? No, con ellos Él está siendo misericordioso. Dios está mostrando con los elegidos misericordia. Dios está tomando un grupo de individuos que merecen juicio, que merecen condenación, y en vez de darle el juicio y la condenación que merecen, les está dando la salvación, pero no a expensas de su justicia. Dios está siendo misericordioso con ellos porque Él salda su justicia en Cristo, en la cruz. Eso es lo que enseña la doctrina de la elección. Que Dios, para poder tener misericordia de algunos, envió a Jesucristo a la cruz, a morir en la cruz del Calvario, a pagar su pecado, a vivir la vida que Él demanda de ellos, para que la justicia de Dios fuese cumplida en Jesús, de tal manera que Dios, sin sacrificar su justicia, pudiera mostrar misericordia. O sea que con los elegidos, Dios no está siendo injusto, está siendo misericordioso. Y su justicia la está cumpliendo en Cristo en la cruz, que murió para salvarlos. Entonces vamos para el otro grupo, que no son ustedes ya, ¿ok? Es otro grupo. ¿Está siendo Dios injusto con los no elegidos? ¿Qué está recibiendo el no elegido? Castigo, condenación por su pecado. ¿Qué dice la Biblia que merece el pecador? Juicio y condenación por su pecado. Dios no está siendo injusto con los no elegidos. Dios, con quien está siendo justo, es con los no elegidos. Él está dando a los no elegidos la justicia. Dios está mostrando su justicia con el pecador que merece juicio y condenación en los no elegidos. O sea que nosotros en la elección tenemos misericordia de algunos, justicia de otros. No hay injusticia en ningún lado, no hay injusticia con nadie, no hay nadie. Lo que sería injusto es que Dios le esté pagando a alguien lo que no merece, pero Dios le está dando al pecador no elegido lo que merece. Dios, con quien está siendo justo, es con él, con los otros está siendo misericordioso a expensas de Cristo. Así que tenemos por un lado Los elegidos recibiendo misericordia, los no elegidos recibiendo justicia, lo que merece su pecado, no hay justicia en nadie. Pero ahora usted me dice, no, pastor, pero es que usted no está entendiendo. Lo que es injusto es que Dios decida solo salvar a algunos y a otros no. Si todos se merecen la condenación, ¿por qué nada más coge a algunos para salvación? Y yo le pregunto, de verdad, piénselo un poquito. ¿Es eso injusto? ¿Es eso injusto? Déjeme ponerle otros contextos. Vamos a ponerlo con usted. Imagínese que usted ahora camino a su casa, cuando usted salga de este culto, usted se encuentra con tres personas en el camino a su casa que le piden dinero. Cada semáforo que usted se para, prácticamente aquí alguien se le acerca al vidrio a pedirle dinero y se acerca el primero y le pone la mano y usted le hace, no, no, no. Usted sigue, en el siguiente semáforo se para de nuevo y viene otra persona y le toca y usted movido misericordia y chequea su cartera, saca una papeleta y se la pasa. Usted sigue para su casa, en el siguiente semáforo se para otro de nuevo y le tocó y usted dice, oye, pero es que si uno se lleva de esta gente. No, no, no. Le pregunto, ¿fue usted injusto con el primero y el último? Usted tiene que darle, usted está obligado a darle. No, usted fue misericordioso con el segundo, pero usted no fue injusto con el primero y el último, porque usted no le debe darle a nadie. Fue un acto de misericordia que decidiste dar. Ahora, yo quiero que usted entienda que lo que yo le estoy hablando de la elección de Dios no es eso, porque eso está suavizado allí. La elección de Dios no enseña que los hombres están todos tocándole en el vidrio de la puerta a Dios y diciéndole, dame la salvación. Y Dios le dice a alguno no y a otro sí. Eso no es lo que enseña. Porque la Biblia no enseña que el hombre está buscando la salvación de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que la doctrina de la elección enseña es que dentro de una humanidad que toda es prófuga de la justicia de Dios. Y que aún así Dios está extendiéndole la mano, diciéndole, ven, ven. Dios tiene el vidrio abajo, llamando, ven, ven que te voy a dar. Eso es lo que estamos viendo. Dios va a través de la historia, llamando al pecador, ven a ser salvo, ven a ser salvo. Y el pecador anda corriendo de él. Que dentro de ese grupo Dios se desmonta del carro y le dice a alguno, ven mi hijo, que yo tengo algo para ti. Y lo trae. Entonces, si tú no eres injusto, porque de lo que te pidieron, tú decidiste darle a uno y a otros no, mucho menos Dios, con hombres que no solo no lo merecen, que no quieren la salvación. Y eso es así porque aquí hay, cógelo, personas que tienen años viniendo a esta iglesia, oyendo la invitación, ven a Cristo, Cristo te salva, ¿por qué no han venido? ¿Por qué no han venido? El hombre no quiere la salvación, no quiere. Entonces Dios no es injusto. Cuando para mostrar su misericordia, su bondad, dentro de esa humanidad, que no quiere la salvación, que no le interesa a Dios, que está corriendo de Dios soberanamente para mostrar que Él es un Dios salvador, misericordioso, bueno, decide traer a algunos. Él soberanamente, moviendo su corazón para traerlos a Cristo. No hay injusticia. Pero te voy a poner otra ilustración, otro contexto bíblico. ¿Fue el Señor Jesucristo injusto porque solo resucitó a Lázaro? Pregunta, ¿podía el Señor resucitar todos los muertos que estaban en el cementerio? ¿Usted se imagina a alguien que venga y le diga, tú eres injusto porque resucitaste al hermano de Marta y no al hermano mío? Porque el Señor no le debía la resurrección a nadie. Él es libre para hacer, para extender su misericordia a quien Él quiera. De hecho, el Señor resucitó en su ministerio tres personas solamente. ¿Usted cree que nada más murieron tres gente? Durante los años del ministerio del Señor, no, Él tuvo misericordia de esos tres y los resucitó esos tres para que se cumplieran su propósito con cada uno. ¿Usted acusaría a Cristo injusto de que nada más resucitó tres y no los otros? No, Él no le debe eso a nadie. Igual con los que sanó. No, si Dios le debiera la salvación a los hombres, Dios era injusto. Pero Dios no se la debe. Y lo que es peor, se la está ofreciendo y no la quiere. Eso es lo que enseña la doctrina de la elección. Ahora, con todo, fíjese que yo le di un argumento racional. Yo le dije, vamos a analizar esto, pero esa no es la explicación que Pablo da. Pablo nos da argumentos más contundentes aquí, hermano, prepárese que le dije, aquí no, aquí se van ahogados o tres. Pablo nos da argumentos más contundentes que eso. Pablo nos dice, ¿tú sabes por qué no es injusta la elección? Por la sencilla razón de que es congruente con la persona, los planes y los propósitos de Dios. O en otra palabra, para que usted entienda lo que le estoy diciendo, ¿tú sabes cuál es el problema nuestro de los seres humanos? Creer que somos nosotros que determinamos lo que es justo, creer que somos nosotros que podemos decir lo que está bien y está mal. Pero tú sabes que el problema es que el universo no es nuestro, es de Dios. Nosotros no somos la realidad última, Dios lo es. Y en el universo de Dios, Dios determina lo que es justo, ¿ok? Yo quiero que usted esté claro con eso. Y otra vez, eso es algo bueno, y es una frase que usted me va a oír decir aquí. Una doctrina que tanto se objeta es algo bueno. Es bueno que sea Dios que determine lo que es justo, porque usted sabe que cuando los hombres se toman la atribución de determinar lo que es justo, terminamos con leyes donde una mujer puede matar a un hijo en su vientre, cuando el hombre que determina lo que es justo. Terminamos con los nazis. ¿Usted sabe cuál fue la defensa que dieron los nazis cuando se le llevó por crímenes contra humanidad? Que para ellos matar a un judío no era contra la ley, eso no era injusto, eso era justo. Cuando los hombres son los que determinan lo que es justicia, terminamos con un sistema de esclavitud como lo hubo en los tiempos de la colonización, donde simplemente por ser negro ya tú eres esclavo. Es el problema cuando el hombre determina lo que es justo. Pero tú sabes que Dios no le ha dado esa prerrogativa al hombre. Dios, el dueño del universo, la realidad última, es quien determina lo que es justo. Y sobre esa base es que Pablo argumenta la doctrina de la elección. Él nos dice, no hay injusticia por una sencilla razón. Es congruente con la persona, es decir, el carácter, los planes y propósitos de Dios. En ambos casos, en lo que se, en lo escogido y lo no escogido. Mire versículo 15 y el 16. Él nos dice, la elección de Dios es congruente con la persona, los planes y los propósitos de Dios de ejercer su libertad para tener misericordia de quien Él quiere. Versículo 15. Pues a Moisés dice... ¿Por qué no es injusto? Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y es muy relevante el contexto en que están estas palabras. Para usted poder entender esto, usted necesita saber que eso es Éxodo 33:19 que él está citando. Este es el momento cuando Moisés, de la manera más osada posible, le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no, que si yo te enseño toda mi gloria, te muere, te fulmina. Esa es otra razón por la que necesitamos un cuerpo glorificado, para poder estar en la presencia de Dios y no ser consumidos. Pero Él le dice, yo te voy a hacer saber mi nombre. Y dice el versículo, y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, mi carácter de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios está diciendo, tú sabes cuál es mi gloria, que yo soy libre para salvar al que yo quiera. Eso es lo que Dios está diciendo, para tener misericordia del que yo quiera. Esa es mi gloria. Ahora, de nuevo, el problema es que nosotros estamos entendiendo esto al revés. Siempre entendemos esto al revés. Lo que Él está diciendo, mi gloria es que aunque el hombre no se lo merece, yo soy libre para poder salvarlo y darle misericordia. Eso es lo que Él está diciendo. Y de nuevo, para usted entender eso, usted tiene que saber, usted sabe qué acaba de pasar justo en este momento cuando Moisés está teniendo esta interacción con Dios. Eso fue después del debacle ese del becerro de oro, ¿usted se acuerda? El pueblo había hecho un pacto con Dios donde ellos se comprometieron a no tener otros dioses, a no hacer imagen para adorar, un reguero de cosas que ellos hicieron un pacto con Dios, exponiendo su vida como garantía de que ellos serían fieles. ¿Y qué pasó? Inmediatamente hicieron ese pacto y Moisés volvió a subir a seguir recibiendo leyes de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Bueno, Aarón, como que Moisés se murió por ahí o se perdió. Ven, haznos dioses que nos lleven a la tierra donde vamos. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar. Y si usted conoce la historia, después de eso hubo una matanza donde murieron 3,000 personas. Usted dice, ¡ah! 3,000 personas. ¿Cuánto merecían morir? Todos. Y solo murieron 3,000 personas. O sea, nosotros que nos preguntamos, ¿y por qué 3,000 personas murieron? No, la pregunta es, wow, ¿y por qué solo 3,000 personas murieron? Y eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo la libertad para mostrar misericordia. El resto del pueblo no murió, todos merecían morir, porque yo soy un Dios que tiene misericordia. ¿Y por qué esos 3,000? Porque yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y yo decidí tener misericordia del resto del pueblo y no de esos 3,000. ¿Te entiendes? Es congruente. El elegir personas para tener misericordia dentro de una humanidad que toda merece la condenación es congruente con el carácter, la persona de Dios, que es libre para tener misericordia con quien Él quiere. Y eso es lo que nos lleva, mira el versículo 16, Dios decidió por gracia tener misericordia de este grupo que no murieron, y Él dice en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y otra vez, entonces, el problema con esto es cómo nosotros estamos malinterpretando la idea. ¿Qué es lo que mucha gente lee cuando dice que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Mucha gente está entendiendo y que hay gente corriendo donde Dios, sálvame, 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 yo quiero que tú me salves. Y Dios le está diciendo, no, no, usted no está elegido. Eso no es lo que está diciendo, señores. Es que si dependiera del que quiere y del que corre, ¿cuántos serían salvos? Cero. Yo no le acabé de decir que la Biblia dice nadie busca a Dios. Gloria a Dios, qué bueno que esto no depende ni del que quiere ni del que corre, porque nos llevaría el diablo a todito. No, pero depende de un Dios que se agrada en tener misericordia, y a una humanidad que no lo quiere decide ven, 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 y cambia su corazón y lo trae a Cristo. Hermanos, es una bendición que no depende ni del que quiere ni del que corre. Porque nadie quiere y nadie corre a buscar la salvación. Eso ya lo hemos visto. El Salmo 14, versículo 2, que Pablo lo cita en Romanos 3, 11. Miró Jehová desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si algún entendido que buscara a Dios. Dios salió a ver cuál es eso, que iban a venir corriendo y decirle, yo quiero que tú me salves. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gloria a Dios que no depende ni del que quiere ni del que corre. Porque si no, no seríamos salvos nadie. Depende de un Dios que es libre para decidir salvar a hombres que no solo no la merecen, no la quieren, la salvación. Y Él por su Espíritu obra para cambiar ese corazón duro y traerlo a Él la salvación. Lo mismo que dice Isaías 64:5, saliste al encuentro del que con alegría sea justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí tú te enojaste porque pecamos. Salió a buscar, miró a través del corredor del tiempo a ver quiénes vendrían a Cristo. ¿Y cuánto encontró? Ninguno. Qué bueno, hermano, que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es libre para decidir salvar de esa humanidad que ninguno la quiere, que ninguno la anda buscando. Es más, te lo voy a poner más práctico, hermano. Qué bueno que no depende ni del que quiere ni del que corre. Yo creo que rompí esto. Qué bueno que no depende ni del que quiere ni del que corre. Porque eso significa, amado hermano, que tu hijo que no quiere la salvación ahora, que está renuente, que está negado, todavía puede ser salvo. Que tu papá, que tu mamá, que tu esposa, que tu esposo, que anda corriéndole a Dios y que te aflige tu corazón, aún así puede ser salvo. Porque a ese que no quiere, Dios puede hacerlo querer. Y Dios puede soberanamente decidir cambiar su corazón. Esto debe darnos esperanza. Qué bueno, hermano, que no depende del que quiere ni del que corre, sino que tenemos un Dios que Él soberanamente decide tener misericordia y salvar. Pero si usted mira el texto, Pablo nos dice no solamente que la elección es congruente con los planes, la persona, el propósito de Dios de escoger alguno para tener misericordia, sino que también, versículos 17 y 18, es congruente con los planes, la persona y propósito de Dios dejar a algunos en su incredulidad y pecado. Dios también hace eso y es congruente con su carácter. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y Pablo dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y este es otro versículo que asusta a la gente. ¿Cómo así? Bueno, usted sabe un problema de estudiar la Biblia así como lo estamos haciendo. Yo le dije que una cosa buena es que nosotros vemos cómo se la secuencia de las ideas y vemos la relación que hay entre ellas y vemos aún los pasajes difíciles, tenemos que estudiarlo. Pero entonces hay un problema de hacer este estudio. Nosotros tenemos un año ya estudiando Romanos. Y quizá usted se le olvidó que nosotros vimos en el capítulo 1, versículo 24 y 28, que la manera como Dios endurece al hombre no es una obra activa de Dios endurecer el corazón del hombre. La dureza del hombre como trabaja es que Dios simplemente suelta al hombre a la dureza de su corazón. Y eso fue lo que Pablo nos enseñó. Lo que recibieron esta carta hacía 15 minutos que habían leído, donde Pablo dice, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Y otra vez, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La manera como Dios endurece es que simplemente Dios decide a algunos, ya le dije, mover su corazón en su misericordia para traerlo a otros, simplemente lo deja en la dureza de su corazón. Efesios 4, 17 al 19 dice, hablando de la gente sin Cristo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así como funciona el endurecimiento de Dios. A diferencia de la fe, que es algo activo, Dios obra para que yo crea. La manera como la incredulidad funciona no es que Dios obra activamente, es que Dios suelta al hombre a la incredulidad que ya está allí. Por naturaleza es incrédulo, por naturaleza es duro. Y Dios, lo que Pablo nos está diciendo, Dios, como Dios, tiene la libertad y es conforme a su persona dejar a algunos en su incredulidad para que se cumplan sus propósitos. Que es el ejemplo que él nos pone, el de Faraón. De manera que quien quiere tener, perdón, como dice la escritura de Faraón, por eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Usted ha visto que la Biblia habla muchísimo de la dureza del corazón de Faraón. ¿Por qué Faraón no dejó ir a Israel? Porque se endurecía su corazón. Y la Biblia lo pone tanto de la perspectiva de Faraón como de Dios. Y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón. Y Dios endureció el corazón de Faraón, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y cómo funciona eso? Es que las dos son ciertas. La manera como Dios endureció el corazón de Faraón fue soltando a Faraón a la dureza de su corazón, quitando el freno que Dios normalmente en su gracia. De hecho, eso es lo que es la gracia común. La gracia común es que Dios frena la maldad, la incredulidad, la dureza del corazón humano en general. Por eso que no nos hemos comido todavía todos los seres humanos, uno con otro. De ahí, de hecho, que el famoso término desgraciado. Cuando una gente muy mala decimos, es un desgraciado. ¿Qué es lo que quiere decir? Alguien en que Dios retuvo su gracia común. Eso es lo que es. Dios le quitó el freno. Eso es todo. Y lo dejó que se desbocara. Pablo nos está diciendo, eso es congruente. Que Dios hace eso, Dios se ha revelado como un Dios hace eso, lo hizo con Faraón. Dios dejó a Faraón a la dureza de su corazón para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Mostrar su poder, mostrar que él era el Dios supremo. Yo no sé si usted sabía, cada vez que Faraón endurecía su corazón, ¿qué hacía Dios? Una nueva plaga, un nuevo milagro. Y por si usted no estaba consciente, las 10 plagas de Egipto eran un ataque directo a 10 de los dioses del panteón de Egipto. 10 de los dioses que los egipcios adoraban, cada plaga era atacando, era un ataque directo a uno de esos dioses, mostrando la supremacía de Dios sobre todos los dioses egipcios, que eran falsos. Y lo que Pablo está diciendo es congruente con Dios. Para su propósito santo, para su propósito bueno, dejar a algunos en la dureza de su corazón. Y es justo. ¿Por qué es justo? Porque el que determina lo que es justo, determinó que fuese así. Porque es conforme al carácter, propósito y planes de nuestro Dios. Ahora, lo que quiero que usted se lleve, hermano, aquí, Dios no es el autor del pecado, de la maldad, de la incredulidad y de la dureza humana, pero usted sabe que en su plan soberano y eterno, Dios permite la maldad, la incredulidad y la dureza del corazón humano. Quita el freno para que se desboque de tal manera que Él usa eso para llevar a cabo sus buenos y santos propósitos. Ahora, si usted se encontró que está fuerte hasta aquí, este es más fuerte todavía. Vamos al versículo número 19. Y Pablo va a rebatir ahora la otra objeción muy común de la doctrina de la elección. La primera, bueno, eso es injusto. Ya vimos, no es injusto porque Dios está siendo misericordioso y justo. No hay justicia con nadie. Pero además, porque es congruente con la persona, plan y propósito de Dios. O sea, que no es injusto. Si Dios lo hizo, si Dios lo pensó, si Dios lo diseñó, es justo porque Dios define lo que es justo. Pero Pablo ahora va a rebatir la otra objeción muy común Y es que la doctrina de la elección elimina la responsabilidad o culpabilidad humana. Pero me dirás, dice Pablo, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y la idea, como les dije, es el argumento este que muchos dicen, bueno, pero si al final, pastor, lo que se van a salvar son los elegidos, y no, no elegidos no van a ser salvos, entonces el hombre no es responsable de perderse. ¿Por qué él no se perdió? Porque Dios no lo eligió. Perdón, él se perdió porque Dios no lo eligió. Bueno, otra vez, ¿usted sabe cuál es el problema de eso? Que nosotros estamos viendo de nuevo la humanidad como una humanidad que quiere la salvación, que está buscando la salvación, o posiblemente hasta que merece la salvación. Pero esa no es la humanidad que dice la Biblia, y ya se lo enseñé, y le puedo buscar más versículos sobre eso. Es una humanidad que no merece la salvación, es una humanidad que no está buscando la salvación, que no le interesa, que no quiere la salvación que Dios le ofrece. No, no la quieren, y por eso no vienen a Él. Ni tampoco estamos diciendo que Dios tomó toda esa humanidad o toda una humanidad neutra y Dios dijo, tú vas a ser creyente, tú vas a ser incrédulo, tú vas a ser creyente, tú vas a ser incrédulo. No, no es así como funciona. Toda la humanidad se corrompió ella sola. De hecho, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Toda la humanidad se corrompió sola. Todas se descarrió, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y de esa humanidad perdida que no quiere la salvación, Dios soberanamente decide, algunos, cambiar su corazón, cambiarle ese corazón de piedra por un corazón de carne que desee, que anhele, que busque la salvación de Dios y traerlo, ¿ok? Entonces, al final del día, la elección de Dios es la razón de la fe de los escogidos, pero no es la razón de la incredulidad de los no escogidos. Y quiero que estemos claros con eso. La elección es la explicación de la fe. La elección es por lo que tenemos gente aquí sentado hoy que son creyentes. Pero por lo que tenemos gente allá afuera y aún aquí sentado que no son creyentes, no es por la actividad de Dios, es por la incredulidad de ellos, es por el corazón duro de ellos. ¿Usted entiende? Entonces no es que Dios está poniendo a este y a este no. No, el que se pierde porque él no ha querido venir. Porque él en su incredulidad no ha venido. Ahora, con todo, otra vez, yo te estoy dando argumentos filosóficos, bueno, y de hecho son bíblicos también, pero esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo a esa objeción es más contundente todavía. Prepárese ahí. Pablo nos da una respuesta en tres partes. Lo primero que él nos dice en el versículo 20... deja que Dios sea Dios. Versículo 20. Más antes, oh hombre, criatura, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Ahora, ¿tú quieres saber más que Dios? Eso es básicamente lo que le está diciendo. ¿Tú sabes más que Dios entonces? Básicamente la respuesta de Pablo aquí es la que le dio el Señor a Job. ¿Usted se acuerda del caso de Job? ¿Recuerda el caso de Job? Están aquí, se durmieron. Esto no es para dormirse. ¿Usted recuerda que Job, todo lo que pasó, y ofuscado por sus amigos entre comillas, comenzaron a decirle, mira, confiesa tu pecado, por tu pecado. Tú estás padeciendo todo esto por tu pecado. Y Job, compadre, que no, yo no he hecho nada para que me venga esto. Y lo ofuscaron tanto que Job llegó a un punto donde dijo, hermano, Dios que venga, Dios tiene que venir aquí y explicarme por qué. Entonces de la frase de que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Bueno, no es lo mismo llamar a Dios que verlo llegar. Ese es peor todavía. Porque Dios se le apareció a Job. Pero usted sabe que Dios no respondió a la pregunta de Job. ¿Cuál era la pregunta de Job? ¿Por qué? Tú tienes que explicarme por qué. ¿Usted ha leído el libro de Job? ¿Le explicó Dios a Job por qué? ¿Qué le hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Dios simplemente comenzó a enseñarle muchísimo otra cosa que Job no sabía ni entendía. Le dijo, Job, yo te voy a responder tu pregunta cuando tú me respondas esta. Y comenzó a hacerle preguntas de cosas que nada más Dios sabe. ¿Y qué era lo que Dios le está diciendo? ¿Tú entiendes, Job? Es que tú no tienes que entender. Tú lo que tienes que confiar en mí. Que yo soy Dios, que yo sé lo que estoy haciendo. Aunque tú no entiendas, tú lo que tienes que confiar en el Dios que tú has creído. Que yo sé lo que estoy haciendo, mi hijo. Tú no tienes que entender. Yo sí sé. Eso es lo mismo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, hermano, eso es muy importante, eso es muy importante. Porque puede ser que con todo lo que yo he hablado, como te dije, tú no hayas entendido la mitad de lo que yo dije. Pero otra vez, tú no tienes que entenderlo. Tú lo que tienes que confiar en que Dios sabe. Yo no entiendo esto bien, pero Dios sabe. Y otra vez, aquí tengo que decirte qué bueno que no entendemos. ¿Tú sabes por qué? Porque si nosotros fuésemos capaces de entender todos los designios de Dios. De hecho, así que Pablo va a terminar esta sección en Romanos 12. Cuán inescrutables son sus caminos. Si nosotros pudiéramos entender a Dios completamente, la mente de Dios completamente, estaríamos en serio problema, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque o Dios se volvió del tamaño de nosotros, o nosotros nos volvimos del tamaño de Dios. Y en cualquiera de los dos casos tenemos serio problema. Qué bueno que hay muchas cosas en la Biblia que no entendemos. ¿Y qué hacemos con eso? Dejamos a Dios ser Dios. Decimos como Job, pongo mi mano en mi boca. Yo estaba hablando de cosas que no entendía. Pero tú sabes que ni siquiera tenemos que entender. Lo dejamos a Dios. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién es el Dios de la Biblia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Coge tu lugar de criatura y deja a Dios ser Dios. Deja que Dios sepa cómo es que esto empalma, cómo es que esto funciona, aunque tú no lo entiendas. Deja a Dios ser Dios. Ahora, él lo sigue poniendo más fuerte y nos dice, en segundo lugar, Dios como Dios tiene el derecho de hacer con la humanidad perdida lo que él entiende mejor. Versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, eso es importante, un vaso para honra y otro para deshonra. Y Pablo posiblemente, seguramente, tiene en mente aquí Jeremías 18, 3 y 4, cuando el Señor le dice a Jeremías que vaya donde el alfarero y vea, y dice Jeremías 18, 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Y cuál es el punto? Cuando Pablo dice, el alfarero tiene potestad con una misma masa, otra vez el problema es que nosotros estamos pensando que es una masa neutra, una masa buena. Era una masa buena que él decidió con ella hacer una vasinilla y con otra hacer un jarrón. No, era una masa podrida. Era una masa echada a perder, como hizo el alfarero. Y de esa masa, de esa humanidad, toda echada a perder, toda incrédula, toda rebelde, toda corriendo de Dios, Dios soberanamente como Dios, como el alfarero, tiene la potestad de coger alguno y convertirlo en un vaso de honra y en otro dejarlo que sea en un vaso de deshonra. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios ejerza su autoridad y soberanía sobre su creación como Él lo entienda mejor. Pues eso es interesante. Según le pareció mejor hacerla, el alfarero. ¿Tú crees que Dios sabe lo que es mejor? ¿O tú crees que tú sabes más de que Dios lo que es mejor? ¿Tú crees que tú puedes gobernar el mundo mejor que Dios? ¿Tú crees que tú puedes enseñar un plan mejor que el de Dios? Vamos a dejar que Dios sea Dios. Y Dios siendo Dios, Él sabe y tiene el derecho de coger alguna de esa masa podrida para hacerle un vaso de barro y otro, un vaso de honra y otro de deshonra. Pero todavía más nos dice en tercer lugar, versículo 22 y 23, que Dios como Dios puede y de hecho va a glorificarse en la vida de su criatura como Él entienda mejor. Y aquí Él termina donde mismo comenzó. Al final esto es congruente con los planes de Dios. Dios será glorificado, hermano, tanto los que se pierden como los que se salvan. Dios será glorificado en los escogidos y en los no escogidos. Esto es congruente con el plan de Dios. Mira versículo 22. Y que si Dios, siendo Dios, tomó de esa barra, de esa masa toda perdida, algunos para mostrar, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y eso es muy interesante ese énfasis que él hace. Los vasos de ira preparados para destrucción y los vasos de misericordia que Él preparó. Oye, si tú no te vas a llevar más nada de aquí, esto es lo que tú te vas a llevar. La elección no enseña que Dios dijo, Tú te salvas, tú te condenas dentro de una humanidad que toda quería ser salva. No, es dentro de una humanidad toda perdida. Dios dijo, ok, tú quieres la perdición, quédate con tu perdición. Ven, tú, yo quiero mostrar misericordia contigo. Esa es la idea, ¿ok? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Dios actúa activamente. Él prepara los vasos de honra. Y los vasos de ira se preparan ellos solos. Ellos se apartaron solos. Todos nos apartamos solos. Dios es activo en la salvación. Dios no es activo en la perdición del hombre. El hombre escoge la perdición él solo. Y se pierde porque él solo corre hacia la perdición. La actividad de Dios en la elección es para salvar. Ahora Dios permite, soporta con paciencia esos vasos de ira, dice allí. Esos que se preparan para destrucción, lo soporta precisamente para él glorificarse, mostrando su justicia, su santidad, su indignación por el pecado. Y él activamente decide traer a algunos, salvar a algunos, para glorificarse en eso, mostrando su misericordia, su bondad, su amor infinito, todas esas cosas. Pero al final del día Dios va a ser glorificado en todo el mundo, en toda su creación. Quiero terminar, mis hermanos, con algunas aplicaciones de esto. Y bueno, debo decir, antes de eso, relacionado con esto, que aunque ahora quizás no entendamos del todo esto, como te dije, tú sabes que un día alabaremos a Dios, tanto por lo que se salvan como por lo que se pierden. Si no, usted puede leer esta tarde en su casa, Apocalipsis 19, está la adoración de los redimidos de Dios en el cielo, y tú sabes qué, le dan alabanza a Dios por la salvación de los escogidos y por la condenación de los no. Por las dos cosas alabaremos a Dios en el cielo, por la eternidad. Porque en ambas cosas Dios ha revelado su gloria, ha revelado quién Él es, cómo Él es. Termino con algunas breves aplicaciones. Primero, hermano, enfatizar lo mismo que decía hace un rato, dejemos que Dios sea Dios. Si no entendemos esto del todo, está bien, no hay problema con eso. No tenemos que entenderlo todo. Confiamos en Dios. Nuestro trabajo es confiar en Dios, creer que nuestro Dios es un Dios bueno, y lo mostró viniendo a morir. Él fue que vino, no tenía que venir a salvarnos, y vino, murió para salvar. Entonces, vamos a confiar en Dios, aunque no entendamos, no tenemos que entenderlo. No tratemos de acomodar a Dios, no tratemos de hacer una doctrina de la elección que nos guste. Vamos a creer lo que Dios nos dice. Y si no lo entendemos, dejamos que Dios sea Dios. Y nosotros nos sometemos a su voluntad y lo dejamos. Creemos que Él es bueno, que Él sabe lo que está haciendo. Como Job, ponemos la mano en nuestra boca y decimos que tonto éramos, hablando de cosas que no entendíamos. Pero tú, Señor, sabes lo que está haciendo y nosotros lo creemos. Dejemos que Dios sea Dios. En segundo lugar, hermano, no saquemos conclusiones e inferencias de esta doctrina que la Biblia nos da, que sea otro problema. La gente comienza, pero que si eso es así, como son la clásica, hay gente que ve la doctrina de la elección un estorbo para el evangelismo, pero si ya Dios eligió lo que hay que ser salvo, ¿por qué hay que evangelizar? O un estorbo para la oración, pero si ya Dios sabe quiénes son los que son salvos y ya lo eligió, ¿por qué yo voy a orar para que la gente se salve? Ya Dios lo eligió. Bueno, hermano, ¿usted sabe por qué tenemos que evangelizar y orar? Porque la Biblia te manda a hacerlo. La Biblia te dice que lleve el evangelio a toda criatura. La Biblia te dice que oremos por la salvación de todos los hombres, aún por los que están en eminencia. O sea, que Dios te manda a orar. No es incompatible una cosa con otra. ¿Y cómo eso funciona? Sabrá Dios, literalmente. Literalmente. Pero además de eso, nosotros tenemos que entender que Dios no solo ha destinado el fin, sino los medios. ¿Y cuál es el medio para Dios salvar a los escogidos? Adivine cuál es. La oración y la predicación. O sea, que los escogidos van a ser salvos. ¿Usted sabe por qué? Porque alguien les va a predicar y porque alguien va a orar por ellos. Es así como funciona esto. De hecho, la elección es la motivación para orar y predicar. Porque usted sabe por qué predicamos con confianza. A pesar de que sabemos que la gente allá afuera no quiere el evangelio. Porque sabemos que ha elegido, que Dios lo va a traer. Por eso es que podemos predicar. De hecho, ese fue el aliento que le dio Dios a Pablo en Corinto. Cuando él estaba teniendo dificultad y Pablo estaba pensando en irse a Corinto, le dice, tranquilo, Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Sigue predicando que se van a convertir. ¿Tú sabes por qué se van a convertir? Pero, Señor, me están matando por esto. Sí, pero se van a convertir algunos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo mucho pueblo, yo tengo mucho elegido aquí. Pablo dice, por amor a los escogidos, todo lo soporto para que ellos sean salvos. El celo evangelístico de Pablo es porque él sabía que habían elegido. Hay gente que se va a convertir, señores. No, pero que usted no conoce, esa tía mía, eso es lo más duro. Olvídate que si Dios la tiene en su plan, se convierte. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Orar por ella y predicarle. Y lo otro se lo deja a Dios. Nuestro problema es que nosotros queremos estar averiguando los planes de Dios. ¿A usted no le importa eso? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Orar y predicarle a la gente. Y si no son elegidos, eso es problema de Dios. Eso no es problema mío. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Orar y predicarle a la gente. Y de ahí para adelante, Dios que haga lo de él. Yo voy a dejar a Dios ser Dios y yo hacer la criatura y hacer lo que él me manda. Otra cosa importante, hermanos, en este pasaje, en tercer lugar, y Pablo lo dejó ver allí, no me detuve mucho, pero dice que él nos escogió para que seamos vaso de honra para él. ¿Tú sabes lo que eso significa, hermano? La marca de los escogidos, porque viven una vida que glorifica a Dios. Y de eso es que se trata la elección. De hecho, lo dice Efesios 1, que es el tema de la campaña. Dice que Dios nos escogió para ser santos, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Tú sabes de qué se trata ser un elegido de Dios? De vivir en un nivel superior. ¿Usted ha visto unos locos que hay que andan y que está a otro nivel? Pero un nivel de locura que ellos tienen. No sé si sabe de quién le estoy hablando. Bueno, es verdad que el Señor nos llamó a vivir a otro nivel. Pero no es, significa eso, que el nivel de él es que él va con saco y corbata, echa mezcla, en una construcción, porque la santidad, tú, es el nivel, para que usted entienda. No, no, no. El otro nivel es otro nivel de santidad. Dios nos escogió para que seamos diferentes, para que la gente nos vea diferente al mundo. Y cuando diga, ¿y por qué tú eres así? Entonces tú puedes decir, ah, déjame hablarte de un Dios que me cogió y me trajo a él. Esa es la idea. De eso es que se trata, ser un elegido, de ser un representante de ese Dios glorioso en este mundo. Y yo te pregunto, ¿tú estás viviendo como eso? ¿Tú estás viviendo a la altura de lo que significa ser un elegido de Dios? Y le estoy hablando a los cristianos aquí, a los cristianos aquí. Y termino con una palabra a aquellos que están aquí sin Cristo. Otra vez tú dirás, pastor, yo no sé si yo soy un elegido. No, ni yo tampoco. Pero yo te pregunto, ¿tú quieres ser salvo? La salvación está abierta para ti. El que viene a mí no lo echo fuera, dijo el Señor. Eso es lo que tú tienes que averiguar. A ti no te toca averiguar los registros de Dios. A ti te toca responder. Hay un llamado de Dios para ti. Cristo vino, murió y resucitó y te llama, ven a mí para que tengas vida. ¿Tú quieres la vida? Ven a él. Olvídate de los planes de Dios. Eso tú se lo dejas a Dios. Responde tú. Ven tú. Y yo te garantizo que si tú vienes hoy a Cristo Jesús buscando salvación, tú la vas a hallar. No va a haber nadie que se parará un día delante de Dios y le dirá, yo quería ser salvo, pero tú no me dejaste. Mentira del diablo. ¿Tú quieres ser salvo? Ven a Cristo hoy de corazón y serás salvo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque aunque ella es ciertamente más alta que nosotros, Señor, aún así ella nos muestra un Dios grande, sublime, soberano, eterno, sabio, amoroso, misericordioso, pero también justo. Gracias, Señor, gracias por revelarte a nosotros en tu palabra y gracias aún por doctrinas como esta, Señor, que quizá no la entendemos del todo, pero precisamente nos ayuda a confiar que tenemos un Dios inmenso, indescriptible, asombroso, inescrutable, y eso nos da confianza, nos da esperanza. Que estamos en buenas manos, Señor. Gracias de nuevo por este tiempo. Santifica tu palabra en los corazones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cualquier pregunta, duda, comentario, apedreamiento, el predicador, estamos ahí en la puerta.